Los titulares del día en Camino al Sol.
Los hábitos. Los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Profundo. Una frase de James Clear.
Seguimos en este Camino al Sol. 7:15 minutos a algunos de los titulares que recoge la prensa para este viernes. Y comenzó pasadas las 7:25 de la noche la reunión entre el gobierno y la clase médica para debatir sobre el patronato del Hospital Padre Villini y otras demandas. La reunión, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y Mario Lama, del Servicio Nacional de Salud. Por el lado de los galenos está Ansen Encaba, presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, expresidente de este gremio, y miembros de las clínicas privadas y otras personas. También ahí estaba Pablo Ulloa, el defensor del pueblo. La reunión fue a puertas cerradas en el Salón Verde del Palacio Nacional y cada participante tuvo que dejar sus celulares afuera para evitar que se filtrara cualquier cosa. Y eso está bien.
Muy bien.
Yo lo que espero es que se estén hablando o se hayan hablado cosas.
Soluciones concretas.
Sí, soluciones. Reales, sí.
Yo desde que nací estoy oyendo huelga de,
sí, como que
de profesores, de médicos.
Y reivindicaciones, y buscándole la vuelta a la vida y demandas propias de cada uno de los gremios.
Claro.
Pero lo importante fue que se sentaron a dialogar. Esa reunión debió...
Después de un estrujón, sí.
Debió suceder antes del estrujón, porque supuestamente los estaban esperando. Entonces, esa conversación, qué bueno que se dio, pero no debió ocurrir. El acto barbárico anterior. No, eso no debió ocurrir. No con esos gremios. Con nadie.
Con nadie.
Pero ya en este tiempo, en el 2022, ese tipo de cosas, por supuesto. Sí, de parte y parte, por supuesto.
Bueno, otra información. Politura alerta a turistas sobre redes que se dedican a estafar a través de Grindr. A la policía turística, conocida como Politur, llegan las denuncias de turistas que vienen a la República Dominicana a buscar relaciones con personas que conocen en la aplicación de citas homosexuales, conocida como Grindr, pero terminan siendo atracados, desvalijados, extorsionados y hasta golpeados. El general Minuru Matsunaga, director de Politur, y el coronel Carlos Mancebo Núñez, director de inteligencia, explicaron a Diario Libre cómo operan las redes de malhechores y la forma de evitar las agresiones. Por medio de la aplicación diseñada para citas entre hombres homosexuales y bisexuales, ciudadanos de otros países conocen a dominicanos con los cuales transan una relación sexual a cambio de dinero o solamente por placer. Una vez en suelo dominicano, el extranjero sale de su zona de hospedaje y se traslada en un medio de transporte propio o enviado por el delincuente al lugar acordado, que suele ser un hotel. Una vez en el lugar, el turista se expone a varias situaciones peligrosas. En algunos casos, descubre que el perfil de la persona con la que había hablado era falso, y en su lugar se encuentra con un delincuente que le despoja de todas sus pertenencias. En otros casos, sí se lleva a cabo la relación sexual, pero el prestador del servicio se aprovecha de un descuido para desvalijar a su acompañante. El coronel Carlos Mancebo Núñez cuenta que Politur ha asistido a trifulcas por insatisfacción del turista con el servicio brindado y el cobro compulsivo ejercido por el dominicano. Incluso han ocurrido daños a la propiedad del hotel, que se convierte en actor civil para reclamar las reparaciones. Sextorsión es otra modalidad de la que ha tenido conocimiento Politur, que consiste en el sextorsión o extorsión sexual, cuando tú expones parte de tu cuerpo o algunas caricias íntimas. Entonces el estafador amenaza con publicar las imágenes y exige el pago de un chantaje. Eso lo explica el coronel Mancebo. ¿Y cuál es el tema? Que es difícil de rastrear. Varias cuestiones dificultan la persecución de este tipo de delito. Lo primero es que los turistas tienen que regresar a su país, así que disponen de poco tiempo para continuar el proceso judicial. Pero el obstáculo mayor es el miedo a que se conozca que se buscaba ese tipo de servicio, y eso por razones personales. También es imposible conseguir la dirección IP de los usuarios de Grindr, de manera que no se puede individualizar de quién ha sido la conexión. ¿Pero cómo evitarlo? La recomendación del director de Politur es simplemente que en ningún país en que estén como turistas estén inventando con eso, porque estaría tratando con un desconocido que podría usar la identidad de otra persona.
Eso es un tema complejo.
Hasta en su país, hasta, y dicen hasta en su ellos, propio país.
Para los turistas, pero es...
Eso aplica bueno, para cualquier persona.
Ahí está el caso de este joven de hace algunas semanas, que fue a través de esa misma red, que lamentablemente perdió la vida.
Así es. Bueno, vámonos a las estrellas. Starlink, el internet satelital de Elon Musk, ya está disponible en República Dominicana.
A las telefónicas que se pongan en esto.
La información fue ofrecida por la empresa a través de su cuenta de Twitter. Eso van a tener que mirar cómo se va a regular, porque entra en el libre comercio también.
Y por supuesto. A mí me encanta eso. A ver si las compañías telefónicas locales también comienzan a brindar un servicio de calidad.
El internet satelital de Starlink, la compañía del magnate norteamericano Elon Musk, ya se encuentra disponible en toda República Dominicana, y eso lo dijo por Twitter este jueves. Starlink ya está disponible en República Dominicana, emocionado de ampliar el acceso a internet de banda ancha de alta velocidad en el Caribe. Tengo entendido que para él cubrirse en los países donde ha estado ahora mismo operando, realmente el servicio lo ofrece, velocidad, banda ancha, calidad en zonas rurales, digamos, a donde no llega la telefónica instalada en ese país de manera convencional. El pasado mes de junio, durante su visita a Los Ángeles para la Cumbre de las Américas, el presidente Luis Abinader visitó las instalaciones de Starlink y dio a conocer que esa entidad presentó una solicitud para ofrecer sus servicios de internet en el país. El mandatario aseguró que una vez aprobada la petición, República Dominicana será el primer país del Caribe y el tercero de Latinoamérica en tener banda ancha, baja latencia y cobertura mundial a bajo costo. Según ha dicho la empresa, su objetivo es colocar miles de satélites en órbita para llevar internet a cada rincón del planeta, incluyendo las zonas rurales con poca conectividad. Y ahí se oye como un poquito diferente. Es como mandarlo a todas partes, incluyendo el campo. Pero originalmente decían era para el campo, para la zona donde no llegaban las otras empresas. Starlink está disponible ya en 32 países de todo el mundo.
Yo creo en eso, en libre mercado, en apertura. Yo creo en todo eso. Y además, ahí eso, la competencia es buena, motiva, acelera, desarrollar nuevas formas de dar un buen servicio. Porque cuando en un país unos pocos tienen el control sobre cosas tan importantes como es la comunicación, y encima de eso el servicio es de no es de calidad, es deficiente, en algunos casos es medalaganario. Bueno, pues esto lo que hace es que ellos digan, espérate, hay que apretarse, que hay que regularlo todo. Bueno, Starlink hay que regularlo como Airbnb y todo eso. Es un negocio mundial que debe tener algunas regulaciones. Pero eso está espectacular, porque hay muchas zonas rurales en nuestro país que es difícil.
Como no aquí gusta montear, ¿verdad?
Aquí en Santo Domingo,
sí, hay zonas.
Oigan bien, aquí en Santo Domingo hay zonas donde las telefónicas no llegan. Así.
O la calidad
de... Exactamente.
Estoy refiriendo al internet, la calidad.
El internet, exactamente, de la señal. No llegan. Así que, Starlink, bienvenido. Yo te recibo con los brazos abiertos. Vamos ahora a otro tema. De los del patio. Decomisan más de 3.000 galones de alcohol adulterado en Santo Domingo y en otras provincias. Volvemos al tema del alcohol adulterado.
Pero no había...
Bueno, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y el Comercio de Mercancías, el SECCOM, decomisó ayer jueves más de 3.000 galones de bebidas alcohólicas adulteradas en operativos que se llevaron a cabo en el Gran Santo Domingo, La Romana, Puerto Plata, Santiago, Elías Piña y Dajabón. De acuerdo a una nota de prensa, los operativos realizados en el territorio nacional se hicieron en conjunto con el Ejército de la República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor y la Dirección General de Aduanas. Lo importante es darle seguimiento, aunque la noticia deje de estar en los primeros titulares, en las primeras páginas. Eso hay que darle seguimiento.
Sí, porque recuerda hace unos meses, el año pasado.
En la época de la pandemia.
Y pico de personas
la cantidad
murieron.
De muertos.
No, pero sí. Te acuerdas que hace poco.
Hace poco, porque es como
por envenenamiento,
cíclico.
Porque tenía como adulterada y murieron muchísimas personas.
Uh-huh. Sí, así que eso hay que darle mucho seguimiento.
Bueno, en otra información, el diputado del Distrito Nacional por el partido Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, anunció este jueves que sometió un proyecto de ley que busca aumentar la licencia de paternidad a 21 días. El legislador indicó que el proyecto fue uno de sus compromisos de campaña. Acabo de introducir un proyecto de ley que fue uno de mis compromisos en campaña, establecer licencia de paternidad de 21 días. Eso escribió Rodríguez a través de su cuenta de Twitter. Explicó que de ser aprobado el proyecto de ley, el país estaría cumpliendo con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. De ser aprobado, aumentaremos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, estableciendo una licencia de paternidad de 21 días y ampliando en 2 semanas la de maternidad para cumplir con los estándares de la Internacional de Trabajo, la OIT. Señaló que el país se convertiría en el número 15 de la región en otorgar este tipo de licencia.
Bueno, en otro orden, aerolínea JetBlue compra Spirit Airlines por $3,800 millones. JetBlue creará la quinta aerolínea más grande de Estados Unidos. La aerolínea norteamericana de bajo coste JetBlue llegó este jueves a un acuerdo para adquirir a su competidora Spirit por un monto de $3,800 millones. El anuncio de la compra, que aún debe recibir la luz verde de los reguladores y accionistas, ocurre un día después de que Frontier, otra aerolínea, abandonara un proyecto de fusión con Spirit precisamente. De concretarse, el nuevo grupo se convertirá en la quinta compañía aérea de Estados Unidos en número de plazas ofrecidas, solamente por detrás del Big Four. El Big Four son American, United, Delta y Southwest. Contará con 77 millones de clientes y ostentará el 9% de la cuota de mercado norteamericano. Spirit y JetBlue continuarán avanzando en nuestro objetivo compartido de transformar la industria para reducir las tarifas de las 4 grandes aerolíneas. Y eso lo dijo Robin Hayes, el CEO de JetBlue, en un comunicado. Spirit y Frontier habían anunciado en febrero su intención de acercarse, pero unas semanas más tarde, JetBlue sorprendió al presentar una mejor oferta financiera a los accionistas de Spirit.
Cambiamos ahora de tema. Estados Unidos entra en recesión técnica. ¿Por qué es peligroso y cómo puede afectar por aquí, por Latinoamérica? Bueno, su crecimiento sufrió 2 trimestres seguidos de contracción económica, un hito catalogado como una recesión técnica. Aunque en muchos países es considerado una recesión con todas sus letras, no es el caso de Estados Unidos, donde las autoridades están a la espera de otros datos para confirmar si la economía ha entrado realmente en un terreno recesivo. Un escenario definido por muchos expertos estadounidenses como un descenso significativo de la actividad económica que se extiende por toda la economía y dura más de unos pocos meses. El dato clave dado a conocer ayer jueves es que el Producto Interno Bruto anualizado del país disminuyó 0,9% en el segundo trimestre, sumándose a la caída de 1,6% del primer trimestre. Así, con estos números en rojo, se borran de un plumazo las expectativas de que el país resistiría la caída a pesar de la actual desaceleración económica. La inversión empresarial, el mercado inmobiliario y la construcción cayeron. El gasto de los consumidores se desaceleró y los ingresos bajaron, ajustados por la inflación. Esto según datos publicados por el Departamento de Comercio estadounidense.
Ay, Dios, oigan esta información, no good para un viernes, pero bueno. Kim Jong-un dice que Corea del Norte está lista para desplegar su armamento nuclear. El líder norcoreano Kim Jong-un aseguró que su país está listo para movilizar su fuerza de disuasión nuclear ante cualquier posible enfrentamiento militar en el futuro con Estados Unidos y Corea del Sur, informaron este jueves los medios estatales. La disuasión nuclear de nuestro país también está lista para movilizar su poder absoluto de manera fiable, precisa y rápida, de acuerdo a su misión. Eso manifestó Kim Jong-un en un discurso pronunciado el miércoles, según la agencia oficial de Corea. Las Fuerzas Armadas del país están totalmente preparadas para afrontar cualquier confrontación militar con Estados Unidos, añadió Kim Jong, mientras se dirigía a los veteranos de la Guerra de Corea de 1950 a 1953 con motivo del Día de la Victoria. En junio, Estados Unidos y Corea del Sur amenazaron con una respuesta rápida, con más sanciones e incluso una revisión de la postura militar estadounidense en caso de una nueva prueba nuclear por parte de Corea del Norte. Esta semana el ejército estadounidense efectuó ejercicios con fuego real y con helicópteros de ataque Apache en Corea del Sur por primera vez desde 2019. Kim Jong-un también criticó al nuevo presidente conservador de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, quien asumió el cargo en mayo y prometió ser más duro con su vecino del norte. Hablar de acciones militares contra nuestra nación, que posee las armas absolutas que más temen, es absurdo y es una acción autodestructiva muy peligrosa, recalcó Kim.
Estamos hablando de armas con tanta facilidad.
Como unos juguetitos. Tú me tiras, yo te tiro, entre un pleito así.
Es una pena. Bueno, una nota positiva. Entre California y Hawái, en el centro del Océano Pacífico Norte, la organización sin ánimo de lucro, The Ocean Cleanup, como los limpiadores del océano, ha logrado retirar del fondo del océano los primeros 100.000 kilogramos de plástico, lo que supone que luego de 999 intentos más, habrán retirado toda la basura existente en el fondo marino hoy. La compañía mantiene firme su apuesta de eliminar el 90% del plástico marino para el año 2040 y su principal objetivo es el Great Pacific Garbage Patch, donde la basura de los países de Asia, América del Sur y América del Norte se acumula en un gran remolino de escombros en el agua que forman casi una isla. Y hemos hablado de esa isla flotando por el Pacífico, una isla de basura. El sistema de limpieza que usaron, se trata de una barrera flotante para recoger los escombros bajo el nombre de Jenny o Sistema 002. Empujada por las olas, el viento y la corriente, la barrera fue ralentizada por anclas marinas y se probó su eficiencia en el año 2018, obteniendo muy buenos resultados. De hecho, se cree que la flota podría ser suficiente para que solamente en 5 años se pueda eliminar la mitad de los casi 2 billones de piezas de plástico que flotan o están cerca de la superficie en el Océano Pacífico específicamente. La limpieza del océano la llevó a cabo este sistema, el 002, desplegado por el grupo en agosto del año pasado, y ahora que se recolectó en el día de ayer, se recolectaron 101.353 kilogramos de plástico en 45 extracciones, es decir, subían, lo bajaban, subían, barriendo un área del océano de más de 3.000 kilómetros cuadrados.
¡Wow!
Para que tengamos una idea, es del tamaño de Luxemburgo o de Rhode Island. Y están trabajando ya en otro sistema que se llama el 003 para hacerlo todavía más eficiente y también para atrapar las piezas más pequeñas, incluyendo microplástico.
Eso es una gran noticia.
Qué bueno.
Bueno, y cerramos este bloque de informaciones con otra noticia positiva. El presidente Luis Abinader entregó el Premio Nacional de Periodismo 2022 al periodista Bonaparte Cotrox Piñeiro, en reconocimiento a su intachable labor profesional de más de 60 años. Al pronunciar su discurso, el presidente Abinader definió al periodista como un ejemplo de ética, de trabajo constante, así como una trayectoria impecable y ejemplificadora. Así es que muchísimas felicidades al Premio Nacional de Periodismo 2022, don Bonaparte Cotrox Piñeiro. Muy bien, esta es una noticia muy positiva.
Más adelante le voy a comentar sobre los Summer Fridays.
Ah, sí.
Viernes de verano.
Suena bonito. Lo dices con algo de picardía.
Sí. Claro, porque es una iniciativa en Estados Unidos que aquí pudiera implementarse totalmente.
Uh-huh.
¿Y que a los empleados les dan los viernes libres, o por lo menos la tarde de los viernes.
Creo
durante
que aquí termina
los meses
Camino
junio,
al Sol.
Julio y agosto.
Termina Camino al Sol por hoy. Viernes, nos vemos el lunes.
Summer Fridays, eso me encanta. Ahorita comentamos más de eso.